Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Buenos días, queridos amigos. Feliz domingo, domingo 18 de agosto. Ya estamos en el Ecuador de agosto, un mes que yo diría aquí en Madrid, por lo menos, es un mes muy soportable en cuanto al calor se refiere. Julio es como algo así como el infierno, ¿no?, en la meseta, y agosto parece que nos deja un poquito de tregua. Hoy estoy muy bien acompañada de nuevo porque mis colaboradores y amigos han dicho: te vamos a acompañar durante todo el fin de semana, Adriana, no te vamos a dejar sola ante el peligro, y vamos a estar contigo en este programa de anécdotas viajeras que nos ocupa durante todo el fin de semana. Ayer estuvimos hablando, bueno, pues con mis queridos de amigos de Salta conmigo, Sara y Jack, estuvo Joaquín del Palacio, estuvo Alicia Sornosa, tuvimos también a Fernando Gómez, y hoy, salvo Fernando, me siguen acompañando en el estudio todos los demás. ¿Cómo estáis?
Hola,
todos? ¡Feliz domingo! ¿Cómo es eso de madrugar dos días seguidos para venir a la radio?
Está bien. Muy
difícil. Es fuerte, ¿eh?
Al fresco.
Es fuerte.
Al fresco.
Yo ya estoy acostumbrada, pero yo sé, chicos, que estáis haciendo un esfuerzo. Pero bueno, tan mal nos lo pasaréis, ¿no?
Nos pasamos
aquí,
para lo 20, lo que sea.
En el avión, con champán, como os cuido,
sí,
con
los aperitivos. Te ha quedado muy bien, ¿no?
Me ha quedado muy bien, ¿no? Me ha salido muy bien.
Ha salido muy bien hoy.
Así que, amigos, de nuevo vamos con nuestro programa de anécdotas viajeras. Otro de los colaboradores de Paralelo 20 que nos acompañó ayer fue Charlie Sineguan. Bueno, nos quedamos sin tiempo y al final le obligué a participar también en el programa de hoy, porque no quería, bajo ningún concepto, que sus anécdotas se quedaran fuera de que vosotros, oyentes de Paralelo 20, las escuchaseis. Porque si hay algo que tiene Charlie, es una verborrea, ¿verdad, querido Charlie?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Podríamos hacer el programa un poquito más tarde? ¿O?
Aquí nos ha tocado madrugar a todos.
Bueno. Es lo
no
que
pasa
hay.
Nada, no pasa
hablaremos
nada.
Con Radio Marca a ver qué posibilidades tenemos, claro, ¿no?
Hombre,
para que no tengáis que madrugar tanto. Oye, Charlie, estaba yo pensando, así que me he levantado por la mañana viniendo para Radio Marca, y digo yo: Charlie Sineguan, qué apellido como más chulo, ¿no? Demasiado chulo para ser real. Entonces digo, le tengo que preguntar que nos cuente por qué esto de Sineguan.
Pues esto de Sineguan fue una tontería, fue un chiste más bien malete que se fue de las manos. Y era, bueno, Ewan McGregor hizo una vuelta al mundo en moto con su amigo Charlie Burman.
¿Sí?
Desde Londres hasta Nueva York. Hicieron un documental que se llamaba El mundo en moto con Ewan McGregor.
Fíjate.
Era, pues, obviamente con mucha pasta, ¿no? Productora, médico, mecánico, tal. Entonces yo me fui al principio, me hice un blog para mis colegas y dije, pues yo lo voy a hacer sin Ewan McGregor. Y lo titulé El mundo en moto sin Ewan McGregor. Y
tú, humilde, ¿eh? Humilde.
Claro. Y mi primo, que fue el programador de aquella web y tal, que era todo de chistes, y que lo hacíamos un poco entre amigos, me dijo, te voy a hacer un perfil, me ha hecho mucha gracia esto, te voy a hacer un perfil en Facebook que se llame Charlie sin Ewan. y hasta hoy. Ahora hay veces que recibo reservas de vuelo a nombre de Charlie Sinewan. No, que me llamo Carlos García.
Carlos.
Qué bueno.
Es lo que tiene tener como un apodo, ¿no? Pues tan chulo como el que tienes. Yo quería que nos contaras esta anécdota, porque no deja de ser una anécdota viajera, de cómo surgieron, sí, claro, de forma espontánea, ¿no?, tus viajes y tu marca, porque ahora Charlie Sinewan es una marca.
Sí, casi, sí. Bueno, casi no, sí, algo así, sí. En fin, cosas. Niños, cuidado con los chistes.
Cuidado con los chistes. Oye, Charlie, ayer nos estuviste hablando de esta palabra, Sandiriam, ¿no?, tan bonita. Para los que no escuchasteis el programa de ayer, lo tendréis mañana colgado en nuestra web en Paralelo 2020 con número, y bueno, ahí podréis escuchar todas las anécdotas de todos nuestros colaboradores, incluido esta de Charlie Sinewan. Pero bueno, ahora yo quería que nos contaras eso que te pasó en Madagascar, que me tiene en vilo.
Vale, bueno, ayer seleccionado tres, ayer os conté dos, y entonces la tercera pues era otro rollo, ¿no? Y es en Madagascar. Yo estuve mucho tiempo, estuve casi un año y hice varias tramas y tal, pero el más duro de todos, sin lugar a dudas, de ese viaje y de todos los viajes que he hecho nunca, jamás, fue el sur de Madagascar, que son muchos kilómetros sin asfalto y sin infraestructuras, llueve, se destrozan las pistas, y yo iba en aquel momento, viajaba con mi amiga Gemma Parellada, periodista, que, bueno, pues vino a hacer un reportaje y se quedó conmigo, al final casi, yo creo que estuvimos 4 meses juntos, íbamos viajando los dos. Nos habíamos puesto el hito de intentar tocar el sur de la isla, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues no, digamos, no es que fuera una proeza, pero estaba bastante complicado, la verdad, porque estaba todo destrozado. Todo el mundo nos decía imposible, y nosotros emperrados. Y fueron muchos tramos, muchas etapas, muchos días durísimos de moto, pero divertidos. Y uno de ellos, porque había diferentes enemigos, ¿no? Pues arena, barro, tal. Y hubo un día que nuestro enemigo eran charcos, pero gigantes, que eran como lagos, que se formaban en medio de la pista, y llegabas ahí y no podías seguir. Entonces había como atajos.
Yo sé de lo que me hablas, lo he vivido.
Atajos, como por la derecha se iba el camino, ibas evitando ese charco, te encontrabas con otro, a la izquierda, hablando con los lugareños, que ni francés hablaban ahí, porque estábamos muy lejos. Yo no hablo francés, pero Gemma sí. Entonces, bueno, más o menos tal. Total, que ya se estaba haciendo tarde, zona, bueno, casi nunca pasa, pero a veces pasa que hay asaltos turistas hay pocos, pero a los blancos que viven en la zona, porque tal, pues a veces hay asaltos, bueno, en fin, tenía su cosa. Y llegamos a una playa, estaba ya anocheciendo, y dijimos, pues nada, a acampar en la playa, no nos queda otra, porque no había otra opción. Y de repente vino un grupo de malgaches y no están, y de repente nos decían, hotel, ¿qué hotel? Estamos en el culo del mundo, perdón, pero sí. Y entonces, sí, Diego, hotel, Diego. Y de repente nos indican que detrás de unas dunas ahí que había un hotel. ¿Cómo había un hotel ahí? Bueno, pues venga, vamos. Y nos atravesamos las dunas, que fue otra hora, porque es que era la moto de Gemma era ligerita y más o menos entre empujándola salía, pero la mía, que era un elefante, se quedaba enganchada en las dunas, tal. Pues nada, y al final llegamos y aparece el tal Diego, que era un italiano, que tenía un hotelito, entre comillas,
¿en
hotelito? Pero no era un hotelito, o sea, no sabéis lo que era. O sea, era un hotel de lujo en metido dentro de las dunas, ni se veían las habitaciones, pero, o sea, el tío era, pues, había sido joyero en Milán, tenía un estilazo y dejó todo, lo mandó al garete y se fue allí, se compró prácticamente una playa porque estaba a pie de playa. O sea, el sitio probablemente no el más lujoso en el que estaba, obviamente, pero comparativamente con las circunstancias, desde luego el más lujoso que nunca estaba.
De 0 a 100, ¿no?
De 0 a 100, efectivamente. Y volvió a salir el guionista y dijimos, pero ¿cómo estamos aquí? Pues sí, el guionista quiso llevarnos a un sitio increíble. El tal Diego nos vio llegar con la cara de tirados y yo le hicimos un gesto y dijo, sí, ya sé que no podéis pagar esto, no os preocupéis que os haré un precio. Y nos hizo un precio de la leche. Tuvimos una cena, creo que, o sea, increíble, está todo grabado, todo con velas, porque no había luz eléctrica, ¿no? El tío tenía una conversación buenísima, con música clásica, en mitad de la nada, música clásica a todo rabo.
Eso no tiene precio, ¿eh?
No, de verdad, creo que ha sido el igual que lo de Sandiriam, también hay un vídeo, aquí hay un vídeo bastante currado de la etapa 8, y ahí se puede ver lo que pasó, porque está todo grabado, ahí ya fue la que grababa todo. Y sí, y había titulado la anécdota El paraíso de detrás del infierno. Porque sí, fue sí.
Yo estaba
que locos. No sabíamos
con qué nos ibas a salir. Ahora que estabas contando esto de los lagos, estos enormes después de la época de lluvias y tal, yo tengo una anécdota que no es muy buena, la verdad, no es muy positiva, pero bueno, al final se fue un susto. Estaba yo de luna de miel el año pasado en Kenia y efectivamente había sido una época de lluvias, de esto que llegas a un camino y hay tres lagos que atravesar con el jeep, que el jeep se inclina totalmente 90 grados, que parece que te vas a ir al suelo, y yo pasaba mucho miedo, yo soy muy miedosa. Y bueno, pues en esa época de lluvias llego al Masai Mara, ¿no? Pues ahí para encontrar el guepardo y
el chita.
Sí, efectivamente, el chita. Y entonces, pues, el guía que llevábamos me decía todo el rato, matope, matope. Y matope es una palabra en suajili que significa como barro, ¿no? Como barrizal. Es ese barro que se mezcla con agua, pero que no es agua, que es como muy denso. Entonces, pues, había mucho matope.
Chocolate,
efectivamente, como chocolate. Había mucho matope en el parque y demás. Y bueno, yo iba con el jeep, iba en un momento despistada, subiendo una foto a mi Instagram del último león que había visto. Y bueno, metimos toda la rueda en el matope de Masai Mara y con la mala suerte de que yo iba despistada y me dio un golpetazo enorme con el asiento delantero. Y me hice un buen chichón y un buen moratón en el pecho que me asusté bastante.
Los riesgos de ser influencer.
Me asusté bastante. Así que cuando me has dicho eso de los charcos y tal, de repente me ha venido a la cabeza ese matope en el que yo casi pierdo la vida, poco casi, más casi. Y poco menos.
Con los leones al lado. Además.
Con los leones que me iban a devorar. Vamos. Y nada, y fue un momento un poco crítico del viaje con el matope.
De matope, así yo que... creo que los moteros tenemos bastantes anécdotas de matope, porque si en un jeep el matope es chungo, imagínate en una moto que tenemos dos ruedas.
Madre mía.
Matope, la arena del matope nos toca bastante.
Cuando hay matope hay que ir de puntillas y rezando, que la moto no se escurra.
Pues sí, así que yo no vuelvo a ir a ningún sitio que tenga matope.
Sí, ahí está la esencia, si no tendrías anécdotas. Si todo fuera fácil, te contábamos estos días.
Efectivamente, claro. Efectivamente. Oye, Charlie, si no quieres contar ninguna anécdota más, te agradecemos entonces que hayas participado en este programa, ha sido un placer.
Nada, me las guardo para el año que viene.
Venga, pues apúntatelas todas y el año que viene te volvemos a llamar.
Perfecto. Pues nada.
Un abrazo muy fuerte y feliz domingo. Te dejamos que sigas durmiendo.
No, ya no. Venga.
Hasta luego.
Chao. Gonna make a change for once in my Gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street without enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them? ¿Cuántas y cuántas anécdotas hay producidas por el clima, ¿no? Por el tiempo, por las tormentas, por la nieve, por un montón de cosas que al final te pasan, ¿no? Porque, bueno, muchas veces el tiempo es impredecible, por mucho que lo mires. Tú lo sabes bien, ¿verdad, Joaquín?
Sí, la verdad es que sí. A mí me gustan mucho los desiertos. Y en casi todos los desiertos me ha llovido, incluso en el Sáhara me nevó. Pero hay una anécdota muy especial que me ocurrió en Atacama, que esa yo creo que es graciosa por sí misma. Porque fíjate, llegamos en el avión y bueno, cuando aterrizamos en Calama, iba yo con un amigo, que además es un amigo con un sentido del humor muy negro, es un tipo muy pesimista, pero te ríes mucho cuando comenta y cuando dice cosas. y nos montamos en el taxi y yo, que siempre, además como geógrafo, pues siempre pregunto, ¿no?, por el tema del tiempo, el tema de, bueno, pues lo que hay,
claro,
por allí.
Porque tú eres geógrafo.
Exactamente, exactamente. Entonces a mí me interesa mucho todo lo que es la climatología, la, claro, geología, la vegetación, bueno, toda la parte natural.
Qué,
¿no?,
chulo.
Y le pregunto al señor del taxi, porque era así muy charachero y tal, y le digo, oiga, digo, aquí es verdad que llueve poco, ¿verdad? Dice, uff, aquí, yo llevo 8 años viviendo, él venía de otro lado. Dice, y casi puedo contar con los dedos de la mano las veces que me ha llovido. Dice, no, no llueve nunca, ¿no? Yo qué sé, a lo mejor una vez al año, si es que llueve, y muy poco, o ni siquiera. Bueno, total, que nos deja en el hotel, nos preparamos un poco, era así como media tarde, bajamos, que había una feria del libro en uno de los parques de allí de Calama. Y bueno, Calama la verdad es que no es una ciudad muy atractiva. Nos fuimos a la ciudad, está la parte del parque donde el libro, y yo miraba al cielo y yo decía, joder, Pedro, yo creo que es que se está poniendo muy nublado. Dice, aquí no llueve nunca, aquí no cae una gota, fíjate lo que te ha dicho el taxista, no sé qué. Y yo decía, pues tiene muy mala pinta, total que nada. Estamos en la feria del libro, que además habían puesto, yo no sé para qué, sería para el sol, una especie de tolditos en cada uno de los puestos, y estábamos ahí y yo miraba los libros, porque claro, como es Chile, pues bueno, pues todos los libros en español, pues estabas entretenido, ¿no? Y fue muy divertido. Y ya en una de estas veo que se están haciendo gestos los de los puestos, ¿no? Hacían así con el dedo gordo como para arriba y yo decía, bueno, pues...
Como ok, ¿no?
Sí, claro. Y yo decía, ah, pues mira, debe ser que está todo bien, ¿no? Porque hacían así con el dedo como para arriba. Y entonces yo miraba ya, veía que lo hacían muchos, y me salgo del toldito y resulta que es que está lloviendo. Lloviendo en Calama. Pero yo le decía a Pedro, pero tío, si no... Dice, no te preocupes, estos que están regando y que salpica, me decía él. Yo decía, pero no puede ser, está lloviendo. Hice un vídeo y todo. Y estaba lloviendo en Calama, ¿no? Entonces hasta ellos mismos estaban sorprendidos, haciéndose gestos de que estaba lloviendo. Pero lo gracioso no quedó ahí. Ya paró, yo no llovió tanto. Paró, nos fuimos al hotel, al día siguiente cogíamos el coche y nos íbamos directamente ya a San Pedro de Atacama, al desierto de Atacama en el centro, ¿no?
Sí.
A la zona donde están las montañas de la Luna y todo esto. Y bueno, pues nada, según salimos de Calama, bueno, si en Calama habían caído 4 gotas, allí habían caído 50.000, porque había unos charcos, que era lo que comentabais antes,
sí,
de esos charcos inmensos que son charcos piscina, que te metes con miedo porque dices lo mismo que es algo. Bueno, pues era constante, un charco detrás de otro, un charco detrás de otro, los ríos cargadísimos de agua, y mi amigo diciendo, esto es mentira, aquí llueve muchísimo y nos han mentido.
Nos han mentido.
Estamos hablando del desierto,
de
pues
Atacama,
uno,
más seco del mundo.
El más seco del mundo.
El más seco del mundo.
Donde menos
Mira,
llueve.
Pues entonces te llovió para ti.
Para entrar.
Para ti, Joaquín.
Según llegamos.
Oye, eso está muy bien porque te quitaste un montón de polvo, ¿eh? Que yo rodo por ahí con la moto y llega un momento que es horrible.
Sí.
El polvo que se levanta, cierto. Así que tuviste suerte, lo verías todo mucho más bonito y más brillante.
Sí, y luego el barro y también las salpicadas de agua tampoco también nos quedaron muy bien en el coche, que lo sepas.
Bueno, pero eso da emoción.
Era un cuadro de Pollock.
Fíjate, Joaquín, que a veces no hay que irse tan lejos para que te pasen estas cosas de fenómenos atmosféricos, ¿no? Yo misma en Tenerife, cuando estaba en el Teide visitándolo, pues de repente pues se puso a nevar.
¡Qué bueno!
Oh,
¡qué bonito!
Se me puso a nevar en el Teide, cogimos el coche, empezamos a bajar, a descender la montaña y se puso a llover. Y entonces pues ya cuando llegamos abajo del todo, que ya era más o menos la hora de la comida, pues nos fuimos a la playa.
¡Hacía sol!
¡Hacía
bueno,
sol!
Eso bueno. Pasa mucho entre Argentina y Chile, que lo hemos estado hablando antes, el Paso de Jama, que tú has
sí,
estado.
Sí, buena anécdota también.
Bueno, hay mucha gente que viene de la costa chilena. Muchos argentinos bajan a la costa chilena a bañarse, suben el Paso de Jama, que está a, creo que son 3.000 y pico metros o 4.000, uh-huh. O sea, está bien alto y se te puede poner a nevar, aunque tú hayas estado 35 en el agua en la costa. Y se tarda una hora de la costa al alto del Paso de Jama. Y siempre te dicen que en las fronteras, cuando las cruzas por ese lado, que por favor que vayas con ropa de abrigo. Que te dicen, claro, va todo el mundo con la chancleta y el pantalón corto.
Claro.
Y una de las veces que pasaba por ahí había un todoterreno que estaba volcado porque se había puesto a nevar. Entonces el suelo enseguida se llena de nievecilla resbalosa y este del todoterreno había volcado. Y estuvimos ayudando a poner el coche derecho, a llamar además a la policía, porque además hay muchos bandoleros por ahí, cuando ven coches que vuelcan, como es una zona que está casi entre fronteras, que no sí. Hay mucha gente, que no hay nada, van allí y te desvalijan el coche. Y estos pobres estaban en pantalón corto y chancletas y estábamos a menos 5 grados.
Caray.
O sea que sí, sí, hay que tener cuidado con el tiempo y con las altitudes.
Desde luego que sí. Ahora vamos a ver, nuestros amigos de Salta conmigo, lo que les pasó también en Bulgaria, porque tiene tela esto de las tormentas.
Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el
San Sofía o dónde fue?
No, en un pueblo.
En un pueblo de Bulgaria. ¿Dónde? Concretamente, contadnos, chicos.
A ver, bueno, estuvimos... Primero estuvimos en Bulgaria entre noviembre y diciembre el año pasado, así que
no, frío,
es,
¿no?
No es la época mejor.
Ya sabíamos a lo que nos...
Ya sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Bueno, no había nadie, no había ningún turista por ahí, así que estaba muy bien. Los hoteles pues eran sí. baratos, fuimos a 5 estrellas por 20 euros.
Ah, mira.
Pues mira, merece la pena.
Y sí, no, estaba muy bien. Y luego nos encontramos con paisajes muy chulos cuando estaban nevados, claro. Bueno, y fuimos todo en transporte público por el país. Y claro, no todos los sitios es muy fácil llegar cuando ha nevado, a lo mejor.
Claro.
¿No? Uno de los sitios a los que queríamos ir, de hecho, son unas iglesias que están cavadas en las rocas, que tienen frescos muy bonitos de los siglos XIII y XIV, que son Patrimonio de la Humanidad, las iglesias rupestres de Ivanovo.
Sí.
Y para ir ahí, pues hay que llegar, en nuestro caso, en tren a un pueblo. Y
es
desde
el pueblo
ahí,
de Ivanovo.
Es el pueblo de Ivanovo. Y desde ahí son no sé cuántos kilómetros.
No recuerdo si eran 4, 6 u 8. Porque
era
complicado saber muy bien cómo. Y entonces, nada más llegar al sitio, dijimos, porque llevábamos ya bastantes días recorriendo Bulgaria y siempre habíamos encontrado taxis que te llevaban a todas partes.
Si no podías llegar en autobús o en tren, siempre había un taxi con alguien que estaba dispuesto a llevarte.
Y cuando llegamos al sitio donde íbamos a dormir, en Ivanovo,
le dijimos, bueno, ¿nos puede llamar un taxi o dónde están aquí los taxis?
Sí, sí.
Y nos miró y se rió. Primero, era el último día de noviembre,
era,
¿no?
El 30 de noviembre.
Era el 30 de noviembre y en Bulgaria hay un montón de cosas que el 1 de diciembre cierran y no abren hasta primavera.
Marzo.
Entonces llamamos, porque se supone que ese era el último día que abrían las iglesias. Entonces llamamos incluso el día de antes, le hicimos llamar al del hotel, que hablar en búlgaro con el señor y tal, porque tenían que venir desde...
Ruse,
que era una ciudad cercana, abrir las iglesias. Y nosotros dicen, oye, queremos estar seguros de que van a abrir y tal. Y yo, sí, van a abrir, no sé
mañana
qué.
Mañana abren, seguro.
Y bueno, mientras llegamos en tren, vimos que nevaba y tal, todo nevado. Y yo, a ver si estos pueden llegar desde Ruse en coche, no sé qué. Y llegamos ahí, no hay taxi. Me dicen, bueno, nosotros vamos.
No,
y,
pero nos dijo cómo llegar. Nos dice, vais andando hasta la gasolinera, sí. Y a la gasolinera giráis a la derecha y ya seguís.
Ya todo recto.
Pero claro, llegar andando a la gasolinera era con la nieve hasta los tobillos.
Madre mía.
Pero y luego, claro, esa era la ciudad, el pueblo, porque no había
nada,
cuatro
eran dos
casas. Y luego había que meterse por el campo y tal. Y justo cuando llegamos a la gasolinera y giramos, vimos un coche que gira por el mismo sitio. No había nadie en todos lados. ¡Ah!
¡Nuestro taxi!
Y parando el coche y tal.
Qué bueno.
Y paramos el coche y eran dos chicos, que él era alemán, ¿no?
No sé, sí, él era... francés, creo.
Ah, francés. Ah, sí, francés de Alsacia.
Y ella era
española.
Ah, mira.
Y llevaban un año
recorriendo
dando
el mundo.
La vuelta al mundo justo era su último destino Bulgaria.
Porque vivían en Alemania, entonces pasaban por Bulgaria y ya acababan el viaje atrás en Alemania. Y era el último día de viaje.
Y os llevaron.
Y nos llevaron.
Y llegamos ahí y estaba todo nevado, muy bonito y tal, pero estaba cerrado y no había nadie.
Claro.
Entonces, bueno, teníamos el móvil, llamamos al sitio de Rusia y tal, y les dijimos al museo y dijimos, aquí no hay nadie, nos habían dicho que sí. Nos dijeron, bueno, sí, habíamos dicho que sí, pero que está la carretera cerrada, no podemos llegar, no sé qué.
Sí, pero no.
Sí, pero
a última hora hemos decidido que no.
Que hacía mucho frío.
Y le dijimos, claro. y yo ahí emperrada, de Hack, que dice, bueno, pues ya no vamos, no pasa nada. Y yo, no, a mí me han dicho que abrían, no sé qué. Y yo le digo, bueno, entonces, ¿pueden venir mañana? Pensando que me iban a decir que a tomar por saco, pero bueno, por intentarlo. Y me dijeron, bueno, vale, podemos ir mañana a abrir, no sé qué. Y le dije, bueno, ¿y nos podéis venir a recoger al pueblo? Y
ya de paso nos lleváis.
Porque total, si venís desde la ciudad y el día después el señor vino desde ahí,
nos separó delante de donde estábamos durmiendo.
Nos recogió, nos llevó a las iglesias y no solo eso, sino que después, como nosotros, nuestro siguiente destino era la ciudad esta de Ruse, también nos llevó ahí.
De hecho, cuando nos paró delante de donde estábamos durmiendo y le dijimos, ¿y luego podemos ir a Ruse? Sí, sí. Ah, pues entonces espera, subimos a la habitación, cogimos las mochilas, se las metimos en el maletero.
Aprovechaste.
Oye, pero a vosotros en Bulgaria os han pasado muchas cosas, ¿no? Porque tenéis también otra historieta de camino a Koprivnica, ¿no? Si lo he dicho bien.
No somos capaces ni de decirlo bien nosotros. Es algo así como Koprivnica.
Ah, vale. Bueno, tú lo has dicho mejor que yo.
Bueno, no estoy muy seguro. No, el caso es que, bueno, pues lo que decía Sara, estábamos en una época en la que nos pasábamos andando sobre hielo y nieve la mitad del viaje, pero en las ciudades también.
O sea, a lo Juego de Tronos, ¿no? Invernalia.
Sí, sí, en las propias ciudades era, te bajabas del tren y ya en el andén de las estaciones ya estabas mirando, o sea, hicimos un máster de cómo caminar sobre hielo.
¿Cómo caminar sobre hielo?
Y para ir a este pueblecito, que está pues un poco escondido en las montañas y tiene unas casas muy chulas del Renacimiento búlgaro, que son una cosa preciosa, con unos colores y tal. Entonces dijimos, venga, vamos a ir allí. Y en autobús era muy complicado llegar. Si no vas en tu coche, pues más complicado llegar. Había como un tren al día o dos. Y cogimos el tren, dando una vuelta, parando, tal. Y
el
en
tren
esto
que pasaba por túneles en medio de las montañas.
Claro, que nosotros íbamos con el mapa, con el Google Maps, por aquello de que en Bulgaria sigue sin haber, bueno, ya no hay roaming. Entonces íbamos siguiendo por dónde íbamos, en plan de dónde hay que bajarse, dónde hay que bajarse, dónde hay que bajarse. Y de pronto se mete el tren en un túnel. En un túnel, y sigue el túnel, y sigue el túnel,
ostras,
y sigue el túnel.
Y ahí no te bajas,
como un,
claro.
Un cuarto de hora de túnel, y nosotros diciendo dónde estamos, dónde estamos. Y ya nos dice, y ya intentando preguntarle a la gente, en plan de, ¿es la siguiente parada? Y los otros, mirando por la ventanilla, y pues, si estamos en un túnel. Que la gente dice, pues no sé, no sé, para el tren en mitad de la nada, y la gente dice, no, no, no es aquí, no es aquí, cuando ya estábamos con la puerta abierta, no, sí, no, sí. No es aquí, no es aquí, es en la siguiente, porque
es
además
que iba
era de noche.
Entonces pensamos que era una parada de antes.
Claro, nosotros éramos mirando el móvil y mirando la hora, y justo cuando tocaba, llega, no, 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 aquí no. Total, que llegamos a la siguiente parada, bajamos en mitad de la nada, porque
ahí bajamos solo nosotros, no había
solo niños. Nosotros, porque resulta que es que para llegar a Koprivnica la parada de tren está como a 8 o 10 kilómetros.
Madre
y luego
mía.
Hay un autobús, bueno, una cosa que te va haciendo el
recorrido,
digamos, ¿no? Pero claro, el autobús llegaba con retraso. Entonces el autobusillo
el tren llegaba con retraso, con lo cual ya
el
no estaba.
Había pasado el autobús.
El autobusito se había ido, nosotros llegamos, bajamos allí corriendo,
de
buscando,
noche, de nevando. Noche.
Ahí sí que estaba nevando a cuchillo. Nos acercamos a la taquillera que se nos queda mirando como diciendo no sé ni qué haces aquí, ni te entiendo absolutamente nada de lo que dices. Nosotros intentando decirle lo del autobús, la mujer diciendo detrás, detrás. Claro, nosotros echamos a correr detrás, llegamos atrás, allí no había nadie, se lo vamos a decir a la mujer y dice que no, o sea, que estoy llamando, o sea, me hace la seña de que estaba con el teléfono, sí, avisando para que viniera.
Claro.
Y en plan, ¿y cuánto tarda? Bueno, no sé, al final no teníamos ni idea de si iba a volver, si no iba a volver.
Nosotros ya
si
veíamos
noche,
que íbamos a dormir
en
que
hacer un iglú.
Sí, porque además, claro, estaba el sitio de la estación y donde estaba la mujer que era la revisora, la jefa de estación, pues tenía allí su calefactor,
claro,
todo estupendo.
Ahí metidita
la jefa
ella.
De sí misma, porque claro, no había nadie más.
Pero donde estábamos nosotros, hacía un frío.
Un frío pelón,
que lo,
vamos.
Y de pronto ya sí, al final apareció la furgonetilla, nosotros no sabíamos ni dónde íbamos a dormir, el tipo que la llevaba empezó a hablar y resulta que hablaba italiano porque había estado trabajando en Italia. Entonces,
ah,
bueno,
mira, os pudisteis entender.
Sí, sí, ya nos llamó al sitio donde había... Nos llamó al sitio donde habíamos reservado para decir que estábamos llegando tarde. Bueno.
Incluso cuando llegamos en autobús nos vino a recoger la señora y todo.
Sí.
Bueno, por Dios.
Es que está el pueblo de nieve.
Está el pueblo de nieve hasta arriba.
Bueno, hay una cosa que nos está quedando clara de vosotros, Sara y Hack, es que os gusta vivir al límite, ¿eh? Sueño cuando era pequeño, sin preocupación. Nos vamos a ir solo un minutito a publicidad y volvemos con más anécdotas viajeras. Vamos a tener a nuestro querido Santos Valenciano, experto en literatura viajera, pero que nos va a contar esta vez a ver cuáles son esas anécdotas en toda su vida, larga vida y jubilada ahora mismo vida, que ha vivido a lo largo de todos estos años y las que ha seleccionado.
Un viaje diferente con Paralelo 20.